Las dos semanas anteriores empezamos a ver la carta de Pedro, entonces si puedes ir abriendo tu Biblia en la primera de Pedro. Y a mí me toca, ya entrando al tema, en primera de Pedro el capítulo 2, a partir del versículo 1, pero hablando un poco de lo que nos dejó la vez anterior, en el capítulo anterior, pues es eso, ¿no? El poder tener una revisión de qué es lo que nos pide Dios, porque Él es el que ya hizo. Si tú y yo estamos hoy aquí sentados, es porque queremos saber qué es lo que Dios nos quiere decir. No es una situación de, pues nuestro, lo que les dice ahorita, ¿no? Como un afecto o un amor fraternal o una situación de, pues estar juntos, ¿no? Porque de repente para eso estamos hechos. O sea, realmente los seres humanos, no, hay historias en las que puedes ver personas que se han aislado. Y como que no es lo que a lo que estábamos hechos, no estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a estar en comunidad y a conocer y amar a otras personas, pero lo hacemos equivocadamente, ¿no? Lo hacemos, no nos llena, no nos completa. Entonces, necesitamos, y creo que todos los que estamos aquí, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para que podamos tener esa confianza y eso que en dos letras se resume tanto, ¿no? Fe. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de nuestra fe? Nos podemos dar cuenta de, pues a lo mejor alguna actitud, nos podemos dar cuenta de algunas cosas que podemos medir, pero la fe como nosotros la podemos depositar en algo. Hace tiempo yo con mi esposa nos acercamos precisamente a una congregación con el tema de cómo defender tu fe, porque hoy por hoy eso está siendo atacado. Hoy estamos en un año de la no corrección. Y es bien curioso porque aún siendo, cuando te dan la facultad de enseñar cómo sentarte, es un ejemplo así, cómo hacer las cosas, hoy por hoy ya te dicen que no puedes corregir, sino que debes de acompañar. Y no sé si tú tengas hijos, yo no tengo hijos, pero en las escuelas están pidiendo que ya no los detengan, sino que los pasen al siguiente año, ¿no? Cuando yo estudié en la secundaria, tenías que hacer ciertas, comprobar tu conocimiento, dar a conocer lo que tú sabías para entonces pasar a la siguiente etapa o a la siguiente parte del conocimiento, de lo que ya habías aprendido, para entonces que embonara con lo que ya venía después. Hoy por hoy eso como que no importa y entonces sea como sea, pues tú continúa, ¿no? Y está siendo atacada, no nada más la fe pues en Dios, en lo real, en lo concreto, sino también en la ignorancia, o sea que no sepas, mientras menos sepas es más fácil pues que creas en lo que sea, ¿no? Y les digo esto, les platico esto porque yo de ahí vengo, ¿no? O sea, de repente era una tradición, de repente era una situación que pues no tenía ni pies ni cabeza, pero yo creía en eso. Como dicen de repente, ¿no? La frase, de hueso colorado. Yo soy de aquí, de hueso colorado. Y hay canciones que dicen, ¿no? Y aunque esté perdido, no me sé rajar. Entonces, eso lo comemos, nos alimentamos de eso y eso nuestro corazón está lleno. Nuestros corazones insaciables son, cantábamos hace un rato, ¿no? Entonces, si les damos de comer o si no estamos siendo conscientes de lo que estamos adquiriendo, de lo que estamos absorbiendo, vamos a terminar mal. Y yo creo que aquí podemos levantar la mano varios, que hay historias en las que podemos darnos cuenta que íbamos por un camino equivocado, pero Dios es muy importante y yo creo que todos traen su Biblia y si no, te invito para que la siguiente vez puedas traer tu Biblia y podamos revisar, no lo que yo digo ni lo que yo estoy hablando, sino que la palabra dice, lo que Dios dice, porque Él nos da esa oportunidad para poder decir, pero Dios, Él, decíamos hace un rato también, cantábamos, ¿no? No importando cómo soy, Él me rescató. Y aquí también viene esa parte, Luis también decía la vez anterior, hace 8 días, que estando en tinieblas, Él nos trajo a su luz admirable. Y no es cualquier luz, es una luz admirable. También la palabra dice que toda rodilla se va a doblar, porque ya va a haber un momento en el que Él aparezca y todos estaremos alabándole y todos estaremos pues diciendo eso, ¿no? Es un poco como un juego, pero la palabra secreta, ¿no? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Y entonces en eso fue como Dios nos rescató, nos hizo la pregunta como matrimonio a mi esposa y a mí, ¿cómo defiendes tu fe? Y de ahí para acá ha sido, pues que nos ha traído, muchas veces no por voluntad, pero sí nos ha dado a conocer eso, la gracia. Y lo que yo ahorita vengo a decir es cómo es la gracia de Dios, cómo es eso, algo intangible. Una vez el pastor Jaime nos dijo, y a mí me quedó muy claro eso, de que en una hamaca, ¿cómo descansas? ¿Cómo puedes subirte a una hamaca y de repente reposar y ya dejarte hasta mecer o descansar o dormitar o dormir? Y tienes que pues dejarte, porque si la hamaca se voltea o tú te volteas o tú te mueves o tú tratas de controlar el movimiento, te puedes caer. Entonces es en eso. Y pues bueno, vamos a ver, no lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Entonces acompáñame por favor. Primero vamos a ir a el Salmo 13, donde dice, si quieres vamos ahí, lo marcas, yo ahorita te voy a leer algo, no lo voy a leer todo, pero es algo, tiene mucho que ver lo que les decía ahorita de los profetas, ¿no? Las personas que se ponían a estudiar, qué era lo que decían, qué era lo que veían, que entonces lo mencionaban en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, y entonces como que llamaba la atención y cosas que se cumplían y pasaban, ¿no? Porque un profeta, la característica de un profeta es que Dios le revela algo, él lo dice y va a pasar, y Dios se va a revelar en eso, no tanto que sea un pronóstico del tiempo o alguien que se fija muy bien cómo están las constelaciones y algo repetitivo y le atina, ¿no? No es eso, es alguien que Dios ya le dijo. Entonces vamos a Salmo número 13, por favor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma en muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, estamos en eso, no sé tú, pero si empezamos a hacer una listita de cosas que nos agobian, hay muchas. Si empezamos a hacer un recuento de cosas que nos han pasado, normalmente empoderamos las cosas malas y no nos damos cuenta de las cosas buenas. Entonces, la Biblia es una revelación, es algo que Dios quiere que nosotros confiemos, revisemos y que nos expongamos a eso, porque no hay nada mejor que eso. Ya ven que hay también una parte en Santiago que dice que es como un espejo, y nos vemos y de repente sí nos espantamos, pero de repente podemos ver y podemos saber el diagnóstico que Él nos da, y entonces podemos hacer eso. Y entonces, dicho esto, que era donde quería llegar, porque lo que empieza en el capítulo 2 es un listado de lo que tenemos que desechar. Entonces, acompañándome a eso, creo que necesitamos darnos cuenta qué son las cosas que hemos hecho, porque las hemos hecho, qué cosas hemos dicho y hemos estado en mal camino, y tenemos que pedir ayuda de Dios con su Espíritu Santo para que Él nos redarguya y Él nos enseñe y nos instruya a caminar con Él. La palabra dice, dijo Luis hace 8 días, sed santos porque yo soy santo. Entonces, eso me ha dado mucho descanso, porque yo de repente quiero ser sabio porque Él es sabio, y está mal, no debe de ser así. Entonces, no sé tú con qué batalles, pero yo sí batallo mucho con eso, el querer saber, el querer... Si voy a ir a una cita o a un lugar, voy un día antes para aprenderme el camino. O sea, no me gusta esa parte, me gusta el control. Entonces, Dios me ha enseñado estos últimos 2 años a soltar el control. Y veme, estoy aquí parado arriba, porque no creas que es algo que yo deseaba, pero aquí estoy. Entonces, antes era para dar un anuncio o un aviso de que los matrimonios se juntaran y pues hiciéramos algo. Pero hoy por hoy es para que la palabra de Dios nos ayude y nos redarguya y nos instruye, pero necesitamos, yo necesito y tú necesitas poner atención. Entonces, vamos por favor ahí. Dice en un poquito de más preludio para, porque está fuerte la parte de Pedro 2. Déjame decirte, Salmo 34, ya que estábamos en Salmos, vámonos al 34, por favor. En versículo 8 y versículo 9 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nosotros leemos la Biblia en Reina Valera Porque hay otras versiones, por ejemplo, saqué en otra versión y sí cambia, es como, no es como las matemáticas, aquí sí cambia. Entonces, en esa otra versión dice, déjenme, la encuentro aquí en mis notas, aquí está. Prueben y vean, no, ahí está. Traducción latinoamericana, y creo que es internacional, ahí no le alcancé a ver qué era. Pero dice, Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad y verán que los que lo adoran nunca les faltará nada. Los ricos pasan hambre, pero a los que confían en Él, Dios nunca les faltará nada. Entonces, si te fijas ahí, el orden de los factores ya habla de una riqueza y habla de que si haces algo, entonces Dios te lo va a regresar. Entonces, como que sí se pierde un poquito lo que en la palabra original viene. La Reina Valera, eso es lo que tiene. La Reina Valera es que agarra del griego y del hebreo y te dice el significado de raíz, lo menos tropicalizado posible. ¿Tropicalizado qué es? Pues si vives en la costa, te pones shorts. Si vives en la nieve, te pones un abrigo. Entonces, aquí lo trataron de tropicalizar, o más bien lo hicieron en esa forma, pero entonces ya como que empieza a hacer ese trueque. Y lo que Dios dice es, gustad y ved, qué bueno es Dios, gustad y ved cómo Él te ha tratado. Entonces, por eso te digo, de repente necesitamos revisar, hacer nuestro listado de las cosas malas, pero vamos a revisar ahorita lo bueno que Dios nos ha regalado. Bien. En el capítulo 2 viene un listado de cosas en las cuales pues Dios nos habla. Entonces, te pido por favor, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Y Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, te pedimos que, pues de repente tu palabra así es, clara, precisa, y nos deja ver como en un espejo qué es lo que somos y qué es lo que hemos hecho, Señor. Pero también nos deja ver lo que tú has hecho. Y te pido, Señor, que pues nos ayudes a entender y a reconocer, Señor. ¿Quién podrá conocer el corazón del hombre sino tú? Entonces, en eso, Señor, ayúdanos a amarte más a ti que amar lo que hacemos mal. Entonces, ayúdanos, Señor, y llénanos con tu espíritu. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, ahí voy para allá. Acuérdense que soy medio lento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice, ¿por qué? Dándonos a entender qué es lo que tenemos que desechar. Acuérdense, espíritu y carne. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y entonces entramos en el 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí vamos a hacer una pausa. Entonces, ahí nos dice, malicia, engaño, hipocresía y envidia. Detracciones. Entonces puedes decir, no, pues ya con eso es suficiente, con eso ya en alguna me pegó. Pudieras decir también, no, pues yo ninguna de esas, pero como te decía anteriormente, yo creo que estamos aquí porque no hemos encontrado esa piedra angular, porque no hemos podido en el mundo. Y no quiere decir que los que no están aquí ya la tienen. Yo creo, como yo antes, los que no están aquí estábamos engañados, viviendo en nuestras propias razonamientos, en mi propia sabiduría, en mi propio entendimiento, tratando de conseguir más de lo que me complacía. Entonces, aquí me lo vuelvo a decir, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracción, Y nos dice, una de las bisagras de la Biblia es esta palabra, desear. Entonces la otra parte, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? La leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál será esa leche espiritual no adulterada? Pues es la palabra de Dios, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y por eso es que el salmo anterior, no sé si ahorita te acuerdes dónde era, era el salmo 34, en el cual nos dice que probemos y veamos. Entonces, algo que sí cuesta trabajo, pero que tenemos que hacer, es permanecer leyendo qué es lo que Dios nos está diciendo y cómo nos podemos identificar en eso, no dejarlo nada más para el de junto o el de enfrente o para mi familia, sino realmente haciendo lo propio, haciendo lo personal. Entonces, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Entonces, no sé si te ha pasado que de repente tienes que armar algo y te hace falta una pieza. Aquí lo dice muy claramente, una piedra angular era la que hacía en un arco, la de hasta arriba es la que sostenía, porque para poder hacer un arco tenía que hacer a lo mejor un, no sé cómo se le dice, pero como que una preformar con madera, lo que se va a hacer, poner la estructura antes con madera y después poner los ladrillos. Y entonces la de hasta arriba es la que la sostiene, la que la detiene, la que le da la fortaleza. Tú y yo, en nuestra vida, si... Y no es que lo diga yo o que yo ya lo haya descubierto, pero Dios dice que sin esa piedra angular nomás no la vamos a hacer. Y por eso te digo, repitiendo o recordando de dónde veníamos, de dónde nos trajo, dónde era esa obscuridad en la que estábamos, Dios nos ha traído y nos ha regalado. Entonces, parte de la gracia es que nos demos cuenta que ni por tu extrema maldad o por tu poca maldad o por tu gran entendimiento, o por tu poco entendimiento, o por tu gran nombre, o por tu linaje, en la Biblia ya, si hablas cristianol, la Biblia dice, ¿no? O sea, por tu linaje eres de cuna o no eres de cuna. Pero si nos dejamos de lado todo eso y nos damos cuenta qué era lo que hacíamos antes de tener la palabra en nuestras manos y de darle esa autoridad a Dios. Porque cuando rezamos, yo vengo de una tradición en la cual seguido era Padre nuestro que estás en el cielo y así, así, así. Entonces terminabas diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, así, le quitas el sentido. Y lo que te decía de la educación, así es, le quitas el sentido. Pues vas a la escuela y de todos modos, ¿qué importa? Yo he escuchado chavitos ya que dicen, pues no importa, de todos modos van a pasar. ¿De qué sirve aprenderlo y de qué sirve no? Entonces, es muy peligroso, súper peligroso, porque dentro de los nombres de Jesucristo, uno es Salvador, para mí es un rescatista, alguien que vino, se la jugó, y sabiendo quién es Él, Dios mismo, Él puso su vida y la volvió a tomar. Entonces es algo que los cristianos, los que nos llamamos cristianos, o los que queremos tener esa conciencia de ser cristianos, es que Él resucitó y está vivo. Y todo lo que pasa, no pasa sin que Él lo sepa, sin que Él lo autorice, sin que Él ponga la firma, ¿no? Ya ven que ahora estamos en una situación en la que si no es la firma de alguien, pues no pasa, ¿no? Pero aquí no es una situación autoritaria o de dictador, sino que es Dios mismo. Entonces, tenemos ese destello de gracia, esa situación en la cual por su voluntad nosotros estamos aquí hoy sentados. Y necesitamos, no sé tú, pero sí necesitamos decirle a tu pariente, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, encontrar la forma de, pues que podamos hacer algo para no estorbarle a Dios y que Él pueda también jalarlos, que Él pueda, así como nosotros estábamos, que los pueda rescatar. Porque también he descansado mucho en eso y hoy me puedo parar aquí y decirte que ha sido un proceso largo, no ha sido corto. Yo soy una persona un poco, pues Dios dice, somos como bueyes. Entonces yo he sido una persona así, que varios años he tratado de hacer así, de decir y de, como Pedro, ¿no? Que agarraba la espada y le acababan de decir, pues no hagas violencia, y va con Malco y le corta la oreja, ¿no? Y entonces, otra situación de gracia es eso. Así como Jesucristo agarró la oreja, no dice más, nada más dice se la restauró, le puso la oreja, nadie se dio cuenta, nadie vio. Ya, eso se quedó así, está escrito, pero nadie lo tomó en cuenta. Entonces tú y yo podemos platicar cuántas orejas Dios ha vuelto a pegar de las cosas que hemos hecho. Y yo pido perdón a Dios por eso, porque de repente con mi familia y con algún vecino y con algún compañero de trabajo he sido así muy explícito, pero lo único que he hecho es ser una piedra, pero de tropiezo. ¿Me explico? Y Dios sabe, Dios se la juega, porque Él dice que hasta las piedras predicarían. Y yo de repente sí me siento así como una piedra, pero necesitamos hacer eso, necesitamos decirle, si tú hoy estás aquí, pues sabes y ya conoces una Biblia y ya alguien te habló y yo creo que por voluntad vienes, pero hay algo muy importante. En Juan 6:66, vamos ahí, por favor. Eso, con eso yo descanso mucho. En el Evangelio de Juan, es 65. Vamos uno atrás, por favor. Juan 6:65, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, sí, hacemos aquí reuniones, sí, recibimos el coche, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si los que están sentados aquí están, es por algo, es porque Dios ha hecho, dice mi pastor Jaime, movió cielo, mar y tierra para que tú estuvieras aquí y para que tú estuvieras sentado y sabiendo que en una Biblia está escrito algo que cielo y tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. Entonces, a pesar de que yo te platique algo de un poco de mi vida o no, y te parezca interesante o tal vez no, algo que está aquí escrito es eso, que Él va a venir, Él resucitó, y entonces vamos a estar con Él, porque Él está preparando un lugar. Entonces, es algo que no podemos dejar de callarnos. Dios nos va puliendo por el tiempo, y entonces a mí me ha hecho así, gracias a Dios, estoy aquí, y gracias a Dios te puedo decir que en Primera de Pedro capítulo 2 nos dice, identifica eso, tú tienes que hacer esa chamba, tienes que hacerlo de voluntad. No tenemos un Dios autoritario, no tenemos un Dios proselitista, no tenemos un Dios. Tenía yo una maestra en quinto año que me agarraba así de la patilla cuando me portaba mal y decía, a ver, chamaco, vengase por acá, y entonces ya te jalaba y no te quedaba de otro. Pero Dios no es así. Entonces, y Él ha hecho cosas. Y tenemos 2020 años en que hay una historia, e independientemente de que seas o hayas sido religioso o no, esa historia ahí está. Entonces necesitamos reflexionar y pensar en eso para poder seguir. Me quedé en el 6, primero de Pedro 2:6. Dice: Por lo cual también contiene la Escritura, y nos vuelve a regresar, ¿te das cuenta? O sea, reitera, y esto es muy curioso. Yo de repente digo, bueno, ¿por qué me repiten las cosas tantas veces? Dentro de mi sabiduría y dentro de mi propia prudencia, de repente digo, pues con que me lo digas una vez y ya está. Pero Dios es tan paciente que en la historia de mi vida yo te puedo decir que he cometido errores recurrentes. Y hay un versículo, de hecho sí lo anoté y por eso salió. Hay un versículo en que puedes decir, ¿cómo es posible que Dios nos tenga tanta paciencia y nos explique tantas veces las cosas? Pues sí, Él no se cansa, es Dios omnipresente, Él es omnisciente, Él sabe de qué patita cojeas, qué es lo que te agrada tanto, pero también le gusta que se lo pidamos, que se lo digamos, porque de lo contrario terminamos secuestrados por el qué dirán o la esquizofrenia. Sí, no sé si conozcas la esquizofrenia, pero la esquizofrenia es cuando quieres hacer algo, yo digo que el espíritu te dice hacer algo y empiezas a decir, no, es que yo soy muy chaparro, es que no hablo bien inglés, es que no sé manejar coches, es que estoy muy gordo, es que, y así. Y entonces te empiezas a sacar un rollo, que puede ser un poco de esta lista que está aquí, empiezas a sacar tus rollos y entonces dices, no, y entonces no puedes ver esa gracia que Dios te está regalando y esa gracia que Dios quiere que también repartas, porque Él no da por medida, Él se da a sí mismo y no da por medida, o sea, hasta la sangre y agua cuando le picaron, así, se acabó, o sea, no había forma de que alguien dijera, pues mira, igual y hay que recoger o recuperar algo de eso, ¿no? Él dio todo, dio su vida, la puso, para que tú y yo podamos hoy estar dándole un poco de, usando nuestras neuronas, porque también nos da esa facultad de que usemos nuestras neuronas y digamos, ¿será cierto? ¿Será real? ¿Será neta? Y te des cuenta de la gracia que Él así nos regala. Hay una frase, o una pregunta que se repite varias veces en Romanos, y dice, ¿qué pues? Entonces yo hoy te digo así, ¿qué pues? Y más adelante va a salir en Pedro, ¿qué pues? No tenemos excusa. Si estás aquí hoy sentado y escuchándome, pero a Dios, porque es lo que dice Dios, no tenemos excusa, no hay forma de que podamos decir y que estemos delante de Él Yo creo que nadie, no va a haber alguien que pueda decir, es que no me dijeron lo suficiente, es que ese día tenía un compromiso, es que no. Yo creo que de alguna forma tu vida y mi vida está llena de los avisos que Dios da. Y créeme que no soy yo, yo soy como una piedra así, de tropiezo, no angular. Él es la piedra angular. Entonces, no me hagas caso mucho de lo que digo, o si te saludo o no te saludo. En la iglesia venimos a eso, porque Él es el que nos llama, porque Él es el que pues, nos reúne, Él es el que nos trae. Entonces, en Génesis, vamos a ver esa parte, te digo. Así, conmigo mucha paciencia. Yo así, así me he dado cuenta que Dios me ama. En Génesis, te voy a decir exactamente el versículo, aquí lo anoté, 29:10. Por favor, vamos ahí. Dice, ¿ya estás ahí? Y si no, yo ya llegué. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, el hermano de su madre. ¿Quién era Labán? ¿Y ya se te olvidó? ¿Ves? Entonces en eso estamos. Y saliendo de aquí, ya se nos fue. ¿Cuál es la piedra angular? ¿Qué nos vino a decir? Malicia, mentira, hipocresía, todo eso está saturado, estamos saturados de eso y necesitamos que Él nos lave por medio de la Escritura, que Él nos lave, porque Él tiene paciencia y mucha, y Él tiene sabiduría y más que tú y que yo y todos juntos y todas las generaciones, pero necesitamos recurrir a Él, necesitamos reconocer que Él es el que, el único camino, la verdad y la vida, Él es el único, no hay otro. Entonces, vamos otra vez a Pedro, dice, he aquí. Dice, como está en la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. O sea, no cualquier piedra, escogida y preciosa. Cuando vas a construir una casa y tienes ya un proyecto hecho, en la historia de la arquitectura, aquí tengo a alguien que me puede ayudar, pero no es el momento. En la arquitectura hay cosas que van específicamente en un lugar, escogidas. Antes tenían que cortar, no sé si has visto, en Morelos sí hay mucho, algunos les dicen tecorral, algunos les dicen es una bardita, pero está hecha de piedras de distintas formas. Entonces, para poder embonar esas piedras unas con otras, de repente ven una y como que no le hacen caso porque necesitan una de ciertas características para que embone. Entonces, tú y yo somos como esas piedras. Dios de repente nos tiene ahí y dices, bueno, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo voy a ser yo usado? ¿Para cuándo voy a ser yo, pues ya sentirme, no sé si protegido, o por lo menos que me muevo, que me usa? O lo que es peor, imagínate que de repente viene con el cincel, un albañil que más usa una cuchara o un pico, y lo rompe, ¿no? Rompe la piedra, y entonces de repente así, fragmentados. Y nosotros oramos como cristianos en el cristianol, otra vez regresando a ese recurso. Quebrántanos, Señor. Y entonces cuando nos quebranta, se nos olvida que ya nos está usando, que Él está siendo activo en nuestra vida, y entonces decimos, oh, mejor quiero ser piedra de aparador. Yo ya, piedra de tropiezo, ya me identifiqué, pero mejor entonces piedra de aparador. ¿Cómo sería una piedra en un aparador? ¿Cómo sería una raqueta en un aparador? ¿Cómo sería unos tenis en un aparador? Pues están nuevos, nadie los usa, no sirven de mucho, ¿me explico? Entonces nosotros no podemos, yo no puedo ser cristiano de aparador. Yo no puedo ser, pido perdón porque de repente soy piedra de tropiezo, pero no puedo ser cristiano de aparador, neta que no. Alguien que dio su vida, alguien que se despojó a sí mismo de ser Dios, tú y yo podemos hacer ese ejercicio, despójate de ser piedra y entonces trata de ser otra cosa. Y ahí están los psicólogos tratando de explicarnos que abraces una almohada y que llores y que saques todo tu fuá. No sirve de nada. Necesitamos que Dios sea el que nos hable y Dios sea el que nos redarguye y Dios sea el que nos diga, porque Él es Dios y para eso nos creó, para podernos moldear y para poder en nuestra debilidad que Él pueda así ser magnificado, que Él pueda trabajar en esas vidas. Y no, imagínate una vida, Una vida de aparador está complicado, ¿no? Entonces, sé que es difícil. En este año en la iglesia ha habido cosas pesadas, ha habido cosas que yo no he vivido, pero sé que como iglesia estamos viviendo eso, que es lo que te digo, que alrededor nos hacen creer, y entonces ya vivimos sometidos a temor, sometidos a, más adelante también vienen las autoridades, sometidos a esto que viene en esta lista, ¿no? Que es hipocresía, maledicencia, o sea, te enojas porque alguien no está decidiendo como tú crees que debe de ser. Pero si permanecemos en la Escritura, Él nos va a decir que tenemos que obedecer eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. O sea, Él está por encima de todo. Y necesitamos identificar. Y si no, también necesitamos desechar qué es nuestro Dios. Yo era mi Dios. Yo lo que creía y lo que pensaba era mi top. Pero necesité vivir cosas que no son recomendables, no son bonitas, no es una cajita feliz que le puedes decir a otro cristiano, haz esto y ya va a funcionar. No, Dios a cada uno de nosotros nos regala nuestra personalidad y la perspectiva y las personas que están alrededor para poder Él hacer su obra. Pero necesitamos eso, morir, de repente cantamos, ¿no? Yo necesito menguar para que Él viva. Pero si Él viene a trabajar y nos quiere romper como piedra angular o como piedra escogida, ya estamos llorando, ya estamos pensando que, híjole, ya se olvidó de mí. Yo hablo desde mi perspectiva, porque de repente así fue. Y a veces todavía sigo cayendo en eso, porque somos pecadores precisamente por eso, porque en nuestra naturaleza caída recurrimos a eso frecuentemente. Y sí necesitamos hacer algo importante, que es que pedirle ayuda y permanecer en Él. Su palabra dice en Juan 14:21 y 23, dos veces, ¿se acuerdan lo que les dije ahorita? En Génesis, dos veces, bueno, tres veces en Génesis, ¿quién era Labán? El hermano de, bien, entonces, en Juan, ¿cómo me pueden amar? Yo me he preguntado, ¿cómo te puedo amar, Señor? ¿Qué tengo que hacer? No es algo físico, es algo que estás recordando. No sé si tú tengas algún pariente que ya se haya ido, que no esté, que haya fallecido. Pero es bien importante de repente que te acuerdas y sabes, ¿no? O algún aroma, de repente te llega un aroma, alguna fragancia, algún perfume o sudor de alguien y dices, órale, no está aquí. Entonces, en la Escritura también nos deja eso, ¿no? La fragancia de Cristo, el aroma de Cristo. Pero eso, ¿qué crees? Necesitas tú identificarlo. Y te aseguro que Dios lo está haciendo en tu vida. Te está dejando ese aroma, te está dejando ese abrazo, cuando alguien te abraza y te deja lo calientito de su brazo, eso es algo que Dios está haciendo con nosotros, pero necesitamos recurrir a la Escritura para poderlo identificar. No es nada más así mágico, o como antes me decían, abres la Biblia y ¡pum! Ahí está, y te dice, y bien chido. No, no es así, necesitamos permanecer, porque dice Jesucristo, el que conoce y guarda mis mandamientos, este es el que me ama, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y nos manifestaremos a él. Ahí está. Entonces, ¿cómo se ve la gracia? Pues es en eso. Vamos a seguir. Dice, en el versículo 6, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino y soy el camino angosto y no hay otro. Entonces sí, las pruebas, sí, las tribulaciones, sí, las tentaciones, pero esas tentaciones, la misma Biblia dice que es nuestra esa tentación. Pero si tú pides y volteas hacia Él, Él te da la salida. El mismo versículo nos dice eso, que Él nos da la salida. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿En quién vas a estar confiando? ¿Qué vas a estar revisando? ¿La tribulación o la prueba o Él? Él se da a sí mismo, Él es esa piedra angular, Él es lo que te va a ayudar a salir. Pero ¿cómo somos de repente distraídos que nos tienen que hablar tres veces o 12 casi el versículo que sigue? Y aún así, yo te puedo decir 38 años, 36, y así, apretando el botón de destrucción de mi vida. Entonces, no quiere decir que ya la libré, Ojo, no es eso, tampoco es eso. Ni te puedo decir que ya estoy adelante de alguien, no, tampoco es eso. Necesitamos recurrir a Él, necesitamos permanecer. ¿Y cómo le podemos mostrar nuestro amor? Pues no es llevando flores, no es cantando bonito, no es hipocresía, mucho menos, queda claro. O sea, no tienes que ser, ay, y sonriéndole a todo mundo. Yo no soy una persona que sonríe mucho, sin embargo, Dios me ha hecho entender que no nada más es recibirte el coche. Hace tiempo que estoy en el estacionamiento, pero no es nada más recibirte el coche, es también decirte lo que me ha pasado, es exponerme para que veas que hacia una piedra Dios puede hacer algo. Hasta las piedras predicarían. Entonces, a mí me queda ese versículo. Necesitamos hablar y decirles a los demás, porque estamos así también en una bisagra en este mundo en el que al rato no nos van a permitir tener una Biblia. Ojalá que no, Dios no lo quiera, pero es probable. O sea, así como van las cosas, ya no le puedes decir a tu compañero de trabajo nada, porque entonces ya es un acta administrativa o te estás metiendo con la creencia de alguien más. Si eres godines como yo, inténtalo y vas a ver. Entonces es algo que está pasando, es una situación que cada vez está más, era como volátil y así como que de ilustración, pero cada vez está pasando más. O sea, no están permitiendo que se les hable, por ejemplo, a los que se están viniendo de Centroamérica, y que se les dé un apoyo espiritual. Ya ni siquiera una botellita de agua, la botellita de agua pues no importa, ¿no? Pero que les estés hablando de Jesucristo, o de orar con ellos, o de Dios. Al rato, y tú y yo sabemos, ¿no? Pues yo de donde vengo, pues sí, adorabas a Diosito. Y ya, y tan tan. Y mientras tú estuvieras dentro de ese corral, pues qué importaba lo demás. Pero era inconsciente. Entonces necesitamos estar conscientes. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, si no es con Jesús, el éxito, pues nomás no sirve. Creo que los que estamos aquí no necesitamos que nos digan eso, creo que ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Entonces, porque tropiezan en la palabra. Entonces, subraya por favor ahí en tu Biblia, el 1 de Pedro 8, 1 de Pedro 2, 8, en la palabra. Tropiezan en la palabra. Entonces, pues busca la forma de que tú no tropieces en la palabra y que yo no tropiece en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que no se le escapa a Dios, Dios no dice, este no me hizo caso. No, Él ya sabe, Él ya sabe. Entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí está lo que te decía, de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces te das cuenta, no tiene nada que ver ni con tu personalidad, ni con tu nacionalidad, ni con tu profesión, ni con lo que has hecho, bien o mal. No tiene que ver eso. Él escogió, Él decidió. Entonces, también esto viene respaldado, si tú quieres anotar en Efesios, no recuerdo el versículo, pero ahí nos dice que somos siete cosas: escogidos, alcanzados, redimidos, perdonados y otras más. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que Dios ya eligió, Dios ya nos dio esa oportunidad. Y aquí viene ya la petición. Pedro habla, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y esta parte a mí me dejó muy claro, porque como te digo al principio, se me hacía muy pesada esta parte de venir y decir, porque pues yo no soy quien para decirte a ti nada, pero así, como extranjeros y peregrinos. Entonces no sé tú cómo trates a un extranjero o a un peregrino. Tenemos todavía cierta cultura en nuestra nación que recibimos al invitado y que al extranjero como que nos causa curiosidad saber cómo se comporta o qué es lo que hace, ¿no? Y Dios nos ha regalado eso, que de repente tiene que venir alguien de fuera para que podamos entonces poner atención. Entonces eso se cumple y eso es parte de la gracia. Entonces, por eso es que te digo el día de hoy, o sea, yo te digo así también como extranjero y como peregrino. En la otra parte de la escritura dice, amados, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, un culto racional es algo que yo buscaba, es algo que yo quería entender y Dios me lo regaló. Y no fue por tradición, no fue por linaje y no fue por mérito, sino que Dios se regala a sí mismo. Entonces, yo te invito a que pues revises, hagas esa revisión que este último versículo dice: yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los derechos, de los deseos carnales, fíjate, ya hasta le pongo derechos, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces tú y yo tenemos, no es que tengamos, tú y yo somos un alma, porque Dios sopló y nos dio eso en Adán, y desde entonces somos hechura suya. Somos imagen y semejanza de Él, cada uno de nosotros y los que habitamos este planeta. Entonces necesitamos tener eso presente y no podemos desechar a nadie. No podemos, también Dios dice que no podemos, maldito el hombre que confía en el hombre, no podemos hacer a alguien más como si fuera nuestro Dios. Y somos expertos en hacer eso, en deificar las cosas. Entonces yo en mi corazón muchas cosas lo he hecho así, pero gracias a Dios y estar permaneciendo en la palabra me ha permitido eso, el poder identificar, ponerlo delante de Él, porque también Él dice que si nos humillamos y nos presentamos delante de Él, Él va a tener cuidado y no nos va a desechar, Él no nos va a deshacer. Y de repente esos pensamientos vienen porque te acuerdas y dices, pero no tenemos que hacerle caso a eso porque son mentiras, porque si Él ya lo hizo en la cruz, ya nos rescató y ya nos identifica con Él, necesitamos esperar. Y si Él está trabajando con nosotros, quiere decir que está trabajando con nosotros. Si hay una circunstancia, pues puedes ir delante de Él y puedes ponerla. Esto que te digo está en, más adelante lo vamos a ver en 2 Pedro 5:7, que es eso, echando todas nuestras cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y en su mano, muchas veces oramos así, ¿no? Bueno, los que, eso es importante también, necesitamos orar. Te pido que pues si puedes, si te da pena con alguien más, que lo hagas tú solo. Haz algo que yo creo que de hecho lo tendríamos que hacer, porque de otra forma también yo creo que no podríamos permanecer aquí. Somos bien aburridos, somos medio descuidados. Entonces, sí necesitamos ayuda del Espíritu, sí necesitamos llenura de su Espíritu para darnos cuenta de su gracia. Entonces, no sé si con estos parámetros, espero no haberte confundido. Le doy gracias a Dios porque pues no muchos se durmieron, pero le doy gracias a Dios en eso, que pues Él permite que nos podamos reunir y que podamos revisar lo que Él nos dejó por escrito y que podamos estar así en comunión unos con otros y que podamos pues revisar y darnos cuenta de que no nada más la gracia es para mí, de que no nada más Él tiene misericordia de mí, sino de quien Él quiere. Y necesitamos eso. Y si tienes alguna familiar que no, pues no nos hace caso, nos da el avión, yo creo que Dios tiene más combustible que nosotros y Él va a poder hacerlo. Entonces sí necesitamos poner nuestra energía a su disposición y tomar en cuenta las batallas que Él nos ha puesto a llevar a cabo, ¿no? Como David con Goliat, pues agarrar las piedras, y aquí está, piedras. Él es la piedra angular, necesitamos pedirle ayuda a Él. Y pues bueno, eso es lo que te vine a compartir, a decir que vi en la Biblia, y te doy gracias porque pues pusiste un poco de atención. ¿Me acompañas a orar? Y Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú no te cansas y no nos desechas y te sigues ofreciendo, Señor. Entonces, pues en eso, Señor, así te pedimos que nos des más de ti y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos eso también, Señor, ponernos en humillarnos y poder saber decir que te necesitamos y que solitos no podemos, Señor, sino que tú eres el que nos tienes que dar sabiduría y que nos tienes que dar dirección, Señor, porque de lo contrario estaríamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, pues ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú nos quieres decir, qué es lo que tú quieres que hagamos, no nada más leerlo en la Escritura y sabernos así, sino saber, Señor, que tú nos quieres usar. Entonces, ayúdanos y como iglesia te pedimos eso y que nos lleves con bien a nuestras casas, que podamos reflexionar en eso, Señor, y que no, que caiga en tierra fértil esto, Señor, que es tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.